Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. La sensualidad de la camarera china atravesó la pecera del restaurante y se clavó en mi retina como un dardo. Dado su carácter intermitente, había que observarla con cuidado para captarla con toda su intensidad. Permanecí frente a los platos vacíos todo el tiempo que me fue posible. Para no resultar sospechoso, consumí el postre afectando delectación. Después, pedí un complicado té ritual chino. A continuación, tomé licor de flores. Fue entonces cuando resplandor estalló de nuevo ante mis ojos. Estoy convencido de que de no haberla observado a través del vaso, me habría dañado la vista. La muchacha era preciosa. Yo sabía que, aun sin mirar, realizaba aquella exhibición para impresionarme. ¿Qué intenciones tenía? ¿Quién sabe? ¿No podrían ser acaso las más antiguas del mundo? ¿Por qué no? A fin de cuentas, éramos tan solo un hombre y una mujer bajo el ardor estival. La observé con detenimiento. Parecía sumida en ese misterioso letargo que embarga a los camareros chinos entre plato y plato. La mirada baja, un poco perdida, quizá recordando con nostalgia los milenarios arrozales de su patria lejana. O quizá no, quizá había algo que me estaba perdiendo. Inmediatamente no pedí uno, sino dos vasos de licor de flores. Apuré su contenido y apliqué ambos vidrios a cada uno de mis órganos visuales. Las sospechas se confirmaron. La encantadora luciérnaga oriental, lejos de estar aletargada, me enviaba señales de una sensualidad no apta para principiantes. Tuve el presentimiento de que se trataba solo del principio. Me incorporé, atravesé el comedor de punta a punta, sin dejar de proteger mis ojos con los benditos vasos orientales. Algunas personas protestaron, pero fue inútil. Encontré la pecera a tientas y me situé tras ella. Busqué con ansia la figura de la camarera, a través de los vasos y de la pecera. Cuando descubrí el bulto que debía ser ella, lancé un gemido de placer que perforó el tímpano de los asistentes. Se organizó un pequeño revuelo, sin duda de admiración, cuando alguien me agarró por el hombro y escupió en mi oído, con voz orientalmente masculina, una cruel advertencia. «Señor Lodlíguez, si tú seguís bebiendo, yo con tal esposa cuando le sal de vacaciones». Todo esto ocurrió el verano pasado y todavía no me he atrevido a volver al restaurante de abajo. Quizá el próximo verano, aunque nunca se sabe, dada la proverbial memoria de los chinos. El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos. ¡Vamos! Nuestra dirección de correo electrónico es chopsuey.urcm.net. Esperamos vuestros trabajos. Presentamos ahora el drama de la semana, con el estupendo elenco de actores de este programa. El relato de hoy es una pequeña variación del maestro Anton Chekhov y se titula La corista.
La corista estaba sentada en la planta baja de su dacha junto a Nikolai Petrovich Kolpakov, su rendido admirador. Hacía un calor molesto y sofocante. Kolpakov acababa de comer y estaba de mal humor porque no se sentía bien. De pronto, inesperadamente, llamaron a la puerta. Kolpakov, que estaba sin levita y en zapatillas, se levantó y miró a la corista con un gesto de interrogación.
Debe ser el cartero, o quizá una amiga.
Kolpakov, por si acaso, cogió su ropa y se marchó a la habitación contigua mientras la corista iba a abrir la puerta. Con gran asombro no vio en el umbral de la puerta ni al cartero ni a una amiga, sino a una desconocida. Joven, hermosa y vestida con elegancia. A juzgar por su apariencia, era una señora.
¿Qué desea?
Está mi marido en su casa.
¿Marido? ¿Qué marido?
Mi marido, Nikolai Petrovich Kolpakov.
No, no está, señora. Yo no conozco a su marido.
¿Dice que no está aquí?
¿Yo? No sé por quién pregunta.
¡Miserable! ¡Canalla! ¡Asquerosa! Sí, sí, es una miserable. Me alegro mucho, mucho de podérselo decir por fin a la cara. ¿Dónde está mi marido? Me da igual que esté aquí o no. Pero debo decirle a usted que se ha descubierto un desfalco y buscan a Nikolai Petrovich. ¡Le quieren arrestar! ¡Mire lo que ha hecho! Hoy le encontrarán y le arrestarán. Y yo sé quién le ha hecho llegar hasta esta horrible situación. ¡Infame! ¡Asquerosa! ¡Criatura repugnante que se vende al primero que llega! ¡Ay, no tengo fuerzas! Oígame, mujer miserable. No tengo fuerzas. Usted es más fuerte que yo. Pero hay quien saldrá en mi ayuda y en la de mis hijos. Dios lo ve todo. Él es justo. Él la castigará por cada lágrima mía todas las noches sin dormir. Llegará el día en que se acordará de mí.
Yo, señora, no sé nada.
¡Miente! Lo sé todo. Hace tiempo que la conozco. Sé que el mes pasado él la ha visitado todos los días.
Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa si es así? Recibo muchas visitas, pero no obligo a nadie a venir. La gente es libre.
Le digo que se ha descubierto un desfalco. Él se ha llevado el dinero de su trabajo para tener contenta a una... como usted. Para tenerla contenta ha cometido un delito. Escúcheme. Usted no tiene principios. Solo vive para hacer el mal. Ese es su fin. Pero no puedo pensar que haya caído tan bajo que no le quede un poco de sentimiento. Él tiene una mujer. ¡Hijos! Si le condenan y le envían a la cárcel, mis hijos y yo, nos moriremos de hambre. ¡Compréndalo! Aunque hay un medio de salvarle a él y salvarnos a nosotros de la miseria y la vergüenza. Si hoy entrego 900 rublos, le dejarán en paz. Son solo 900 rublos.
¿Qué 900 rublos? Yo no sé, no los he cogido.
No le pido 900 rublos. Usted no tiene dinero. Además, no necesito dinero. Le pido otra cosa. Los hombres suelen regalar joyas a las mujeres como usted. Devuélvame tan solo los que le ha hecho mi marido.
Señora, nunca me ha regalado joyas.
Entonces, ¿dónde está el dinero? Él ha malgastado su dinero, el mío, el dinero ajeno. ¿Dónde lo ha metido? Escúcheme, se lo ruego. Estaba excitada y le he dicho cosas desagradables. Le pido disculpas. Usted debe de odiarme, lo sé. Pero si es capaz de sentir compasión, póngase en mi lugar. Se lo suplico, devuélvame las joyas.
Lo haría con gusto, pero que Dios me castigue si miento. No me ha regalado nada. Créame de verdad. Aunque tiene usted razón. Una vez me trajo dos cosas. Si quiere, se las doy.
Abre un cajón del tocador y saca una pulsera de oro hueco y una sortija con un rubí.
Tome.
¿Pero qué me da? Yo no le pido una limosna, sino lo que no le pertenece. Lo que usted, valiéndose de su situación, le ha sacado a mi marido. A ese hombre débil y desgraciado. El jueves, cuando la vi con mi marido en el muelle, llevaba broches y pulseras de valor. Así pues, de nada le valdrá hacerse la inocente conmigo. Se lo pido por última vez. ¿Me da las joyas o no?
Por Dios, qué rara es usted. Le aseguro que salvo este brazalete y esta sortija, no he visto nada de su Nikolai Petrovich. Él solo me traía pasteles.
¿Pasteles? En casa los niños no tienen nada que comer y aquí trae pasteles. ¿Entonces se niega a devolverme las joyas? ¿Y ahora qué hago? Si no consigo 900 rublos, él estará perdido. Y los niños, y yo también. ¿Mato a esta miserable o me pongo de rodillas ante ella? Se lo pido, por favor. Usted ha arruinado y ha echado a perder la vida de mi marido. ¡Sálvelo! Usted no tiene lástima de él, pero los niños... ¡Los niños! ¿Qué culpa tienen los
¿Qué
niños?
¿Qué puedo hacer, señora? Usted dice que soy una miserable y que he arruinado a Nikolai Petrovich. Le juro por Dios que no tengo nada de él. En nuestro coro solo Motia tiene un protector rico. Todas las demás vivimos sin lujos. Nikolai Petrovich es un caballero culto y delicado, y yo aceptaba sus visitas. Nosotras no podemos negarnos a recibir visitas.
Le pido, por favor, las joyas. ¡Deme las joyas! Lloro, me humillo. Si quiere, se lo pido de rodillas.
Está bien, le daré las joyas. Pero no son de Nikolai Petrovich. Me las dieron otros. Si las quiere...
Abre otro cajón de la cómoda y saca de él un broche de diamantes, un collar de corales, varios anillos y una pulsera y se los entrega a la esposa.
Tome si quiere. Pero sepa que de su marido no tengo nada. ¡Tómelas! ¡Hágase rica! Y si usted es noble, su legítima esposa, cuide mejor de él. Eso es. Yo no le llamé. Vino él por su cuenta.
Esto no es todo. Esto no vale ni 500 rublos.
Saca impetuosamente de la cómoda un reloj de oro, una cigarrera y un par de gemelos y levanta los brazos como para facilitar un registro.
¡No tengo nada más! ¡Registre si quiere!
La señora suspiró, con manos temblorosas envolvió las joyas en un pañuelo y se fue sin decir nada. Se abrió la puerta de la habitación contigua y entró Kolpakov. Estaba pálido y sacudía nervioso la cabeza. En sus ojos brillaban las lágrimas. La corista se acercó nerviosa a él.
¿Qué regalos me ha hecho usted? Dígame cuándo.
¿Regalos? ¿Qué importa eso, Dios mío? Ella ha llorado delante de ti. Se ha humillado.
Le pregunto qué regalos me ha hecho usted.
Dios mío, ella. Una mujer decente, orgullosa, pura. Y hasta quería arrodillarse ante esta zorra. Yo la he llevado a esta situación. Yo lo he permitido. No, nunca me lo perdonaré, jamás. Apártate de mí, asquerosa. Ella quería arrodillarse ante quién... ¡Ante ti, Dios mío!
Kolpakov se terminó de vestir rápidamente y se marchó más rápidamente todavía. La corista se echó sobre la cama y rompió a llorar. Se sentía humillada y sentía haber entregado sus cosas con tanta facilidad, por un arrebato. Kolpakov, ya en la calle, avanza con cautela mirando a un lado y a otro de las esquinas.
¡Nikolai Petrovich Kolpakov! ¡Nikolai Petrovich Kolpakov! ¡Nikolai! ¡Mijail!
Ah, ¿eres tú? Es que no logro acostumbrarme a ese maldito nombre. ¿Qué te ha dado?
Poco, y me ha costado mucho. Casi tengo que arrodillarme, y eso no me gusta. Ya te dije que tampoco me gustaba ella. Parecía una pobretona y acerté. La próxima vez la elijo yo.
Sí, querida.
Ah, y no me dijiste nada de los pasteles. ¿Qué es eso de regalar pasteles? ¿Qué pretendes, que se enamoren de ti?
Mujer, yo pensé...
Tú no piensas nada. Si quieres regalar pasteles, me los regalas a mí. ¿Comprendido?
Sí, querida.
Y vamos, date prisa, que te está esperando María Petrovna.
Sí, querida.
Vamos, espabila, que ahora voy yo, cuando me recomponga un poco.
Sí, querida.
Querido doctor, le escribo porque mi vida es un drama. El instructor de Pilates ya no me hace caso. Comenzó todo muy bien, incluso pensé que iba a haber romance, pero desde que renové la inscripción en el gimnasio por otro año, ya ni me mira. He utilizado todas las prendas gimnásticas que me permitían enseñar hasta un poco más allá de lo enseñable, para que se fijara en mí de nuevo, pero el resultado sigue siendo negativo. ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Cree usted que debería usar una talla más pequeña de ropa deportiva o pasarme al curso de danza del vientre? Muchas gracias. Firmado, desesperada. Querida amiga, en primer lugar te agradezco la confianza depositada en mí para la solución de tus problemas. En segundo lugar, quiero decirte con todo cariño que te has equivocado de programa. No, no cambies de sintonía, es el programa adecuado, pero no para dramas personales. Ya sé que este espacio se llama Consultorio Dramático Literario. Sin embargo, a los dramas que se refieren no son a los literarios, que no por literarios dejan de ser dramáticos. En fin, un drama no significa necesariamente algo opuesto a lo cómico, sino un tipo de escritura literaria que tiene que ver con la escenificación de lo que se escribe, con la dramatización de lo escrito. ¿Qué es la escenificación? Pues es la actuación, la intervención de actores para poner en pie lo que se ha escrito. ¿Qué elementos son los que se relacionan con esta actuación o escenificación, o mejor dicho, con la dramatización de un texto? Pues lamentablemente para ti no es tu profesor de Pilates, aunque según me cuentas pueda ser un personaje, pero no. Los elementos dramáticos que intentamos identificar en este espacio tienen que ver con la motivación de los personajes, la estructura de la obra, el conflicto, la trama, etc. Es decir, esos que algunos denominan como la arquitectura de la obra dramática. Ya sé que dicho así, de esta manera, a muchos les parecerá algo realmente dramático el tener que escuchar esto, y les recordará vagamente, ¿por qué vagamente?, el colegio. Pues no, porque estos conocimientos quedan después de muerte cuando uno va al cine, al teatro, alquila un DVD, y lo ve en casa con la novia, si es que lo llega a terminar, ya que los sofás caseros son el hogar de muchos noviazgos. Y no digamos ya si uno lee un libro entero, sí, no una página ni dos, no el resumen de la contraportada, no la película del libro, no el juego por ordenador del libro, sino el libro en sí. Os recuerdo, un libro es ese objeto lleno de papeles que está encima de la estantería del catálogo de IKEA, ese. Bueno, pues eso, si lo abres, tiene letras, y todas pegan unas con otras, y en el mejor de los casos se puede leer entero. Bueno, pues si te lees un libro, o haces cualquiera de las cosas que he dicho antes, de ir al cine o así, siempre puedes terminar la velada con una interesante disertación sobre la estructura dramática de la obra. Y si por algún casual te echan de la pandilla, siempre podrás decir en tu foro interno eso de ignorantes. Y te vas tan pancho, o tan pancha, a encontrar a alguien que quiera escucharte, que siempre hay alguien. Y si no encuentras a nadie, para eso estamos nosotros, en este consultorio dramático literario, ¿comprendes? Con el tiempo podremos hacer una bolsa de amigos e incluso hasta podemos hacer pilates juntos. Así que, querida amiga, si quieres saber mi consejo, te diré que si lo que quieres es ligar, déjate de cursos, sal a la calle, toma contacto con la vida y cuando veas al primer hombre que te guste, vete a por él directamente. Ya verás cómo funciona. Los hombres reaccionan muy bien a este tipo de ataques. Un saludo. Y hasta aquí llega el consultorio de hoy, amigos. Os recuerdo que si queréis participar, no solo para preguntar, sino, cómo no, para dar vuestra opinión sobre los temas que aquí se tratan, o para responder a cualquiera de las consultas que se hayan realizado, debéis dirigiros por correo electrónico a chopsoydeletras@urcm.net. Y vamos ahora con una de las secciones más esperadas, la que corresponde a los relatos de los oyentes. Come as you are, Hoy tenemos con nosotros al joven escritor Javier Salas, alumno aventajado de arte dramático, que va a realizar él mismo la lectura de su relato. Hola Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas. Vamos a ver, distingo por tu acento que no eres español.
No, yo nací en México, llevo apenas 3 años viviendo aquí en España, he venido a estudiar dramaturgia.
Ah, muy bien. Sí. ¿Allá en México escribías algo o has empezado a escribir o has venido por la vocación o cuéntanos un poco?
Pues antes escribía casi puramente relato y tenía alguna cosa más larga, pero no me había propuesto estudiarlo o dedicarme profesionalmente, sino hasta venir aquí y comenzar la escuela.
Ah. ¿Has tenido ocasión de estrenar alguna obra por el momento?
Aún no. He estado actuando y dirigiendo, pero no todavía no, no me he estrenado como autor.
Bueno, seguro que por la calidad de tus escritos estrenas pronto. Bueno, pues si te parece pasamos a la lectura del texto y después comentamos algunos aspectos.
Muy bien.
Bueno, pues adelante.
Vale. Los que fuimos niños. Insurgentes se llenaba de la vespertina impaciencia automotriz. La noche se acercaba rápidamente. El sol se ocultaba detrás de los edificios citadinos, volcando la penumbra sobre el valle de calles itinerantes. No muy lejos de ahí, miles de pájaros volvían a sus ramas para cantar versos sociales y repetir las notas más recientes escuchadas durante el día. El parque estaba rodeado de cuartos apilados horizontalmente, que servían para unos cuantos de cueva, cada cual su historia y su ventana, y una de ellas abierta escuchando. Las 6 de la tarde cayeron sobre el reloj de pared, que esperaba pacientemente la expiración de sus baterías junto a la cama dentro del buró. Rosa, sentada frente a la máquina de escribir, escuchaba, como siguiendo una melodía, recorrer el tiempo que viajaba desde el cajón. Permanecía estática, ahuyentando el compás, hundiéndose en la esencia, todavía inexistente, de unos pasos que recorrerían el pasillo alfombrado de sucio carmín hacia las escaleras de granito. «En un momento más se hará de noche», dijo al gato. «Entonces nadie bajará las escaleras, sino hasta mañana, y no habrá nada que escribir». Subió las manos desde sus muslos hasta el teclado de la máquina, y posando sus dedos índices en la J y en la F, esperó que los últimos minutos de las 6 se agotaran, y presionó entonces las yemas para pintar con mayúsculas rojas la hoja de papel. Hoy no bajó nadie. 17 de febrero. Desenrolló la hoja, la puso frente a su cara, y recordó en voz alta lo que apenas había escrito. Hoy no bajó nadie. 17 de febrero. Después abrió uno de los cajones de la cómoda y guardó dentro la hoja debidamente archivada. Antes de cerrar el cajón, se puso de pie, desconectó la máquina de escribir, enrolló el cable, tomó el estuche y cubrió decepcionadamente la máquina de escribir. «Si seguimos así», dijo al gato, «se va a oxidar la máquina de escribir». Habíamos tenido tanta suerte con los niños cuando llegamos al edificio, que ahora es difícil aguantar tanto tiempo sin que alguien baje al parque. El gato, acostado en la mesa del comedor, apenas oía el monólogo de Rosa, pero el murmullo de la muchacha lo había despertado, y ahora estiraba sus patas sobre la silla, preparándose para bajar al suelo y aguardar a que el par de piernas desnudas lo acompañaran hasta la cocina. Al entrar al cuarto de Rosa, acortó lentamente su camino, que terminaba en la base de la cama, donde empezaban 5 pares de uñas al final de un cuerpo recostado. Subió de un salto y restregó su cuerpo en la mano derecha de la joven mujer, convenciéndola de que la hora de cenar los había alcanzado ya. Cayó la noche, y el silencio dentro del cuarto se intensificó con una llovizna de ronroneos que alentaron el ritmo mareado de una veloz trompeta. Después de finalizada la fragmentación aérea, y con ella el rito del papel, tuvieron espacio las evocaciones olfativas del par de mamíferos, quienes bajaron de la cama, obligando sus desnudos finales a recorrer con ellos el trayecto hasta la pequeña cocina. El disco, todavía girando inútilmente sobre la tornamesa, parecía conocer la noche con circunferencia calculada, y la ciudad cubierta de luces fungía de escenario para una velada que acababa pronto sin haber realmente comenzado. Después de servirle la cena al gato, Rosa cambió de disco y descubrió con fría desconfianza una sucesión de notas nuevas. Por un momento cerró la boca y renunció al exterior con una facilidad desconocida. El aire se convertía en líquido vital para los oídos, llevando desde ahí el clímax hasta el final del cuerpo y a través de él, de regreso al aire, de vuelta al disco. Despertó varias horas después, tirada en el suelo frente a la tornamesa, que todavía giraba repitiendo el inequívoco eco terminal de todo disco. Sintió unos pasos a su lado, con un olor conocido y lejano. Se levantó la aguja y dejó de virar el disco. Una mano le cubrió la boca, y una voz le llenó el espacio de sus sentidos. «Ya no somos niños», le dijo el gato a la ciega.
Bueno, Javier, un texto extraordinario. Me encanta, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo esa especie de la atmósfera que tiene. Veo ahí, me sugiere algo así urbano, decadente, de atardecer. Me gustaría que nos explicaras un poco la técnica que has utilizado en este relato.
Bueno, pues este relato nace de mucho de la inspiración, es muy poco razonado. Las primeras imágenes son de una tarde en la Ciudad de México, de los pájaros, de un parque.
La Avenida Insurgentes.
La Avenida Insurgentes, de los coches. Para mí es un momento de, pues como de mucha energía, en el momento que todo el mundo se va a sus casas.
Claro, la vespertina impaciencia.
Claro.
Automotriz.
Y entonces una persona que está ahí escuchando esto, me puse a pensar, una persona solitaria en su casa, y todas las imágenes a partir de ahí. La relación de un personaje ciego con su gato, en un edificio que parece en el que no habita nadie, ellos como fantasmas. Y el también, pues sí, son una realización más de imágenes, de sensaciones, más que una trama, un argumento.
Bueno, eso te quería decir, que parece más trabajo de imágenes más que de argumento. Bueno, y esto entronca con la siguiente pregunta que te quería hacer, que es tu técnica de trabajo. Si primero percibes la idea y después la desarrollas, te haces un esquema, reescribes mucho, en fin, cuéntanos un poco.
Pues casi siempre parto de una idea, de una inspiración, y a partir de ahí reescribo mucho, hasta encontrar un esquema o algo más fijo. Ahora que estudio teatro, que son esquemas más fijos, pues
claro.
Es al revés.
Tienes el esquema y luego la escritura.
Claro, entonces del relato pues tienes más libertad en ese sentido.
Claro,
es más agradable. Pero
sí,
en general parte de una inspiración y luego la reescritura y la relectura.
Ah, muy bien. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Javier. Espero tener más textos tuyos próximamente. Y bueno, pues si quieres volver a leerlos, pues encantado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Estupendo, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros tenéis relatos en el cajón? ¿Todos? Pues venga, a pulirlos y a enviarlos. Os esperamos. Y para terminar, Pura Ambrosía, un relato maestro de Franz Kafka. Se titula El tendero. Es posible que algunas personas me compadezcan, pero yo no me di cuenta. Mi pequeño negocio me llena de preocupaciones que, por dentro, hacen que me duelan la frente y las sienes sin ninguna perspectiva de satisfacción, pues mi negocio es pequeño. Tengo que tomar determinaciones con horas de antelación, mantener despierta la memoria del dependiente, permanecer en guardia contra temidos errores y calcular en cada estación del año las modas de la siguiente, no las que se impondrán entre la gente de mi medio, sino entre las inaccesibles poblaciones rurales. Mi dinero lo tienen personas extrañas. Su situación no acaba de resultarme clara. No presiento las desgracias que podrían sobrevenirles. ¿Cómo podría conjurarlas? Quizás se hayan vuelto dispendiosos y den una fiesta en el jardín de alguna hospedería, y otros hayan pasado un rato en esa fiesta antes de ir a América. Cuando al anochecer de un día laborable cierro la tienda y de pronto veo ante mí esas horas en las que no podré trabajar para las ininterrumpidas necesidades de mi negocio, se abate sobre mí como una marea que retorna la situación ya anticipada desde la mañana, pero no se aquieta en mi interior y me arrastra consigo sin rumbo. Y sin embargo, no puedo sacar ningún provecho de este impulso, solo puedo volver a casa porque tengo la cara y las manos sucias y sudadas, la ropa manchada y polvorienta, la gorra de trabajo aún en la cabeza y unas botas arañadas por los clavos de las cajas. Avanzo entonces como por encima de las olas, haciendo chasquear los dedos de ambas manos y pasándolos sobre el pelo de los niños que me salen al encuentro. Pero el camino es demasiado corto, y enseguida llego a casa. Abro la puerta del ascensor y entro. Veo entonces de buenas a primeras que estoy solo. Otros, que tienen que subir escaleras, se cansan un poco y han de esperar, respirando a pleno pulmón a que les abran la puerta del apartamento, lo que les da motivo para irritarse e impacientarse. Luego entran en el vestíbulo, donde cuelgan el sombrero, y solo cuando han atravesado el pasillo jalonado de puertas vidrieras y llegan a su propia habitación, están solos. Yo, en cambio, al punto, estoy a solas en el ascensor, y apoyado en las rodillas miro el angosto espejo. Cuando el ascensor empieza a subir, digo: ¡Calmaos! ¡Retroceded! ¿Acaso queréis ir a la sombra de los árboles, tras los cortinajes de las ventanas, bajo la cúpula del follaje? Hablo entre dientes y los pasamanos de la escalera se deslizan junto a las vidrieras lechosas como el agua de un torrente. ¡Volad lejos! ¡Que vuestras alas, que jamás he visto, os lleven hacia la aldea en el valle o a París, si tal es vuestro deseo! Pero disfrutad de la vista que os ofrece la ventana cuando las procesiones confluyen desde las tres calles, no se esquivan unas a otras, se entremezclan y entre sus últimas filas dejan surgir de nuevo la plaza vacía. ¡Agitad los pañuelos! ¡Asustaos! ¡Como veos! Elogiad a la hermosa dama que pasa en coche. Atravesad el arroyo por el puente de madera. Haced señas a los niños que están bañándose y pasmaos ante el hurra de los mil marineros en el lejano acorazado. Perseguid solamente al hombre insignificante y cuando lo hayáis acorralado en una puerta cochera, robadle y con las manos en los bolsillos, seguidlo con la mirada mientras enfila triste la calle de la izquierda. La policía, que galopa dispersa en sus caballos, frena a las bestias y os hace retroceder. —¡Dejadlos! Las calles vacías harán que se sientan felices, lo sé. —Ya se alejan, ¿lo veis? Cabalgando de a dos, doblando lentamente por las esquinas, volando sobre las plazas. Luego tengo que salir del ascensor, enviarlo abajo, tocar el timbre, y la criada abre la puerta mientras yo saludo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Hemos participado en el programa las estupendas actrices Xenia Sevillano y Mónica Montoro, nuestro escritor Javier Salas, a los mandos Fernando García. y que nos habla José María Benítez. Os recuerdo que podéis enviar vuestros relatos de 2 folios o vuestras obras dramáticas de 6 folios a la dirección de correo electrónico chopsoydeletras@urcm.net. Bueno, hasta la próxima. Buena suerte. Adiós.